Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25 de la tarde, muy buenas, lunes 17 de octubre 2022, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido y el deporte viene hoy marcado por tres cosas: uno, el terremoto en el Real Oviedo con los ceses de Bolo y de Tito Blanco; dos, el partido del Sporting esta noche 9 en el Molinón contra el Eibar; y tres, el balance del Gijón Open de tenis, que se terminó ayer y que ha llamado muchísimo la atención durante toda la semana, en especial este último fin de semana. Vamos por partes. Primero, el Real Oviedo, que ha marcado sin duda la información este fin de semana. El grupo Pachuca se ha puesto serio y ha despedido de una tacada al entrenador y al director deportivo, a Bolo y a Tito Blanco. Son 8 partidos seguidos sin ganar los que lleva el Oviedo, que está en puestos de descenso después de 11 jornadas. Bueno, pues uno de los principales candidatos para coger el banquillo del Oviedo es el ex del Cádiz, Álvaro Cervera. Lo adelantaba Paco González ayer antes del clásico en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues Bolo a la calle, Tito Blanco a la calle. La propiedad mexicana quiere resultados cuanto antes. Ayer me dijo un amigo, no sé detrás de quién van, que voy a ir para allá, Álvaro Cervera, el ex entrenador del Cádiz. Ya lo veremos.
Lo que os podemos contar hasta ahora en Deportes COPE Asturias es que el contacto ha existido, el Oviedo ha llamado a Cervera, pero las negociaciones ahora mismo, a esta hora, están paradas. ¿Por qué? Porque el Oviedo está manejando más alternativas. Cervera no es la única. Y el que lleva todas las operaciones es Agustín Lleida, el nuevo director general, que está funcionando como director deportivo en ausencia de Tito Blanco, aunque el que aprieta el botón es Jesús Martínez. Es decir, el que está peinando el mercado, contactando con los entrenadores y haciendo la búsqueda, es Agustín Lleida. Ahora, el que tiene la última palabra es Jesús Martínez, el máximo accionista desde México. Mientras que llega y no el nuevo entrenador, Jaime Álvarez, que es el entrenador del filial, junto a Paco Fernández, van a coger las riendas del primer equipo como interinos. Así le llega a Jaime Álvarez la noticia de la destitución de Bolo y cómo se entera de que va a coger el primer equipo de forma interina.
Me lo comunican por la mañana, fui a ver el partido del Covadonga contra el Sporting B y bueno, pues justo antes me lo llaman y me comunican que puede darse esa situación, ¿no? Entonces, que si estoy disponible, evidentemente, yo soy nombre de club y bueno, pues hay que estar ahí. Evidentemente, para mí es una ilusión el poder estar aunque sea 1, 2 o 15 minutos, ¿no? En ese vestuario, ¿no? Y bueno, pues en función de cómo vayan los acontecimientos, pues veremos, ¿no? Lo normal, evidentemente, yo soy el entrenador del Vetusta y mañana, pues bueno, tendremos esa toma de contacto para ver como quieren que se dé la semana, ¿no?
Borja García, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
A los jugadores les pilla de descanso todo esto.
Sí, ha tenido descanso el equipo hoy, vuelve mañana a los entrenamientos y va a ser una semana larga porque el Oviedo juega el próximo lunes, jornada 12, en el Tartiere contra el Málaga. Es decir, va a tener bastante tiempo para ya no preparar el partido, sino para solucionar toda la situación el Real Oviedo. No es como si te pilla jugando de viernes, por ejemplo.
Claro. Hoy juega el Sporting a las 9 de la noche en el Molinón contra el Eibar. Llega el partido del Sporting después del 5-0 que se llevó en los Cármenes. Así que el objetivo hoy es curar esa herida porque si sigue sangrando puede empezar a ser un problema grave. Enfrente el Eibar, que marca el playoff ahora mismo, el Sporting si gana podría adelantar incluso al Eibar, si gana por más de 2 goles, y volver a meterse en esos puestos de playoff. Abelardo, en la rueda de prensa previa al partido.
Sí, pero es que hemos competido muchos partidos. Parece como que si ahora sea un desastre. Yo creo que hemos competido muchos partidos, que el equipo está en una situación a nivel, y no me gusta hablar de la clasificación, creo que cómoda. Veo equipos que ahora están incluso en posición de descenso, que son muy buenos equipos. Yo creo que nosotros, en general, excepto el partido del otro día, hemos intentado competir cada partido y que las sensaciones han sido más positivas que negativas.
¿Quién entra en la lista, Borja, y cuál es la última hora del Sporting?
Bueno, los señalados, entre comillas, ¿no? Del partido de Granada, vuelve Grajena y vuelve Milovanovic. No del partido, sino de la no convocatoria para ese partido, precisamente, ¿no? Vuelven a la convocatoria y ya sabes que Nacho Méndez y Aitor García, pues problemas físicos son los que se quedan descolgados.
Y hay que hablar hoy del Open de tenis de Gijón. Fin de semana espectacular, con lleno en el Palacio de los Deportes, 5.000 espectadores el sábado en las semifinales y en la final el domingo. Ganó el favorito, ganó Andrei Rublev a Sebastián Korda en la final de ayer. Y en unos minutos vamos a hablar con una persona muy, muy importante en la Federación Española de Tenis para saber el balance y para saber si va a volver o no el torneo el año que viene. 3:30, estás escuchando en directo Deportes COPE Asturias.
Deportes COPE Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Gracias a todos por estar aquí en el directo, en la cadena COPE, en la red de emisoras de COPE Asturias, en Gijón, en Oviedo, en Avilés. Gracias a todos por estar aquí escuchando la radio. Y si estás en la cofradía del podcast, también muchas gracias a los que estáis a través de la web, a través de iVoox, escuchando Deportes COPE Asturias. Gracias a todos por estar ahí y por escuchar la radio. Borja, más titulares antes de ir con el sonido estrella del día. Más titulares que nos ha dejado el fin de semana.
Sí, muy rápidos. La segunda federación, todo empates para los asturianos. Nadie ganó, pero nadie perdió. Empate 1-1 en el derbi entre el Vetusta y el Langreo. Empate 0-0. Entre el Real Avilés y el Palencia Cristo Atlético y empate 2-2 del Marino de Luanco en Corusho. Así que esos son los resultados. En tercera división perdió el líder, el Caudal, 0-1 ante el Colunga. Perdió también el Sporting B 1-0 ante el Covadonga.
Madre mía.
El baloncesto sigue el mal momento de la Limerca Oviedo. Cayó en Palencia 88-63. Si tenemos tiempo, luego hablamos de las bajas del equipo de Trifón Poc. Porque
fue con 6, ¿no? Del primer equipo.
Y se lesionaron dos más. Había solicitado el aplazamiento incluso el Oviedo baloncesto antes del partido y no se lo dieron. Y se le han lesionado dos más para el próximo partido, que no va a recuperar a nadie. La duda es si puede estar Marc Martí. Así que váyate la situación del Oviedo baloncesto. Y en balonmano, pues que el Motiv con la calzada avanzó de ronda en Europa, ganó 34-15, traía ya una renta de, no sé, casi 20 goles del partido de ida, así que, bueno, pues siguen las chicas de Cristina Cabeza, jugando competición europea.
Os podéis imaginar que el sonido estrella de hoy es para John Pérez Bolo, que se va sin rencor, se va con una buena relación con el club. Hay una foto buenísima de nuestros compañeros de la Nueva España en el aeropuerto de Ranón a la llegada a Asturias, de Bolo abrazado con el presidente del Oviedo, con Martín Peláez, que escenifica bastante bien cuál es la relación personal entre ellos, ¿eh? No hay ningún tipo de problema a nivel personal, sí profesional, con el cese del entrenador por los malos resultados. Bueno, pues estas fueron sus últimas declaraciones, las últimas palabras de Bolo como entrenador del Oviedo después de la derrota en Albacete.
Intuición tenía al principio del partido de hoy que íbamos a ganar y no hemos ganado, así que soy muy malo intuyendo cosas, ni tengo una bolita mágica. Yo voy a trabajar hasta el final y hasta que alguien me diga que no tengo que hacerlo. Pase lo que pase, aquí van a tener un amigo, la vida es muy larga y yo mientras esté aquí voy a pelear con ellos a muerte.
Es Bolo, es el sonido estrella del día, lo patrocina Darsa en Deportes COPE Asturias.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Ahora seguimos hablando de la crisis en el Real Oviedo, pero antes vamos con lo de esta noche, con el Sporting, con el partido frente al Eibar a las 9 en el Molinón. Mucho viernes y lunes para el Sporting últimamente. La verdad que no se está portando muy bien el calendario, no se está portando muy bien Tebas con el Sporting. Mucho viernes y lunes para el equipo de Abelardo. Evidentemente se espera que la entrada se resienta, porque es normal. Hoy sacan los compañeros del comercio un dato muy bueno en cuanto a la baja entrada del Molinón los lunes. Borja, ¿cuál es ese dato? Porque llama bastante la atención la bajada los lunes del Molinón a nivel aforo.
Claro, es que se pierde un 13% de asistencias, según ese dato. La asistencia media, claro, pasa de los 19.000 a los 17.000. Son 2.000 espectadores que no están en esa fecha de los lunes. Así que es notable, claro.
Sí, es notable. Es que son 2.000 espectadores que es mucho, todo por cambiar el día. Evidentemente los lunes la gente está trabajando, a las 9 de la noche, al día siguiente hay que currar y no es fácil ir al fútbol. No es un partido más para el Sporting porque llega el equipo de Abelardo después de un 5-0 en contra, en Granada. Así que en juego está esta noche lavar la imagen y hacer ver que, digamos, todo fue un accidente. Porque si hoy sale cruz, si hoy por lo que sea el Sporting no da una buena imagen, si hoy pierde el partido, la sensación es que hay problemas. De que hay problemas importantes, porque ya digo que lo de Granada no puede quedarse como una anécdota. Es un 5-0, que es un equipazo el Granada bien, que jugabas fuera de casa bien, que habías rotado bien, pero hoy el Sporting tiene que mostrar otra cara. ¿Qué han dicho los entrenadores, Borja, en la previa del partido?
Bueno, pues mira, Abelardo ha hablado precisamente para comenzar un poco con esos sonidos, por esa diferencia, ¿no?, entre jugar de fin de semana y jugar de lunes, que es algo que también el entrenador decía, pues hombre, me gustaría poder jugar el fin de semana. Era uno de los sonidos de Abelardo, lo escuchamos.
Pues es lo que hay. Yo no pongo los horarios, o sea que si nos ponen lunes o viernes o el día que sea, pues no depende de mí. A mí que me gustaría jugar de fin de semana en el Molinón, pues sí, sin duda. Yo creo que el lunes va a venir menos gente. Es un día laboral, al día siguiente se trabaja y sobre todo la gente fuera de Gijón, pues igual le va a costar más el hecho de venir. Yo animo a que la gente venga al Molinón. La animo porque además creo que va a ser muy buen partido contra un rival de los favoritos para ascender, pero entiendo que el horario es malo. A mí me gustaría que fuese fin de semana.
Pues esas eran las palabras del Pito sobre el horario. Sobre el Eibar, también habló el propio Abelardo.
El Eibar es un grandísimo equipo. El Eibar es un equipo que lleva con un modelo de juego durante muchos años, con entrenadores de un mismo perfil, llámese Mendilibar, llámese ahora Garitano, y creo que es un equipo muy bueno, muy bien entrenado por un grandísimo entrenador como es Garitano. Creo que tiene las ideas muy claras, es un equipo muy intenso, un equipo que defensivamente es muy difícil hacerles daño y es un equipo en ataque que lo hace bien y muy práctico.
Pues esas eran las palabras del Pito Abelardo. Enfrente ese Eibar que lleva sin perder 4 partidos y enfrente Gaizka Garitano.
Bueno, es un estadio para mí igual el más de los más bonitos, ¿no? De que puedes ir a jugar, 20.000 espectadores, una afición tienen increíble, son partidos preciosos allí, campo lleno, pues qué más quiere un jugador que encontrar partidos de esos, ¿no? Vamos a ir a ganar, el año pasado ya lo hicimos, sabemos la dificultad que tiene ganar allí y con el máximo respeto, pero también con la confianza de que nosotros somos capaces y hacemos las cosas bien.
Mete miedo el Eibar, ¿eh? Mete miedo el equipo que tiene el Eibar, mete miedo Stoichkov como siempre, mete miedo muchísimos futbolistas de un equipo que está llamado a estar arriba porque tiene presupuesto para ello. El año pasado se quedó a las puertas, por cierto, el año pasado no asciende el Eibar, entre otras cosas, por culpa de Gio Zarfino, que le metió ese gol con el Alcorcón que borra al Eibar del ascenso directo y luego en el playoff cae. Este año otra vez el proyecto es el mismo, mantienen al entrenador a Garitano y el proyecto vuelve a ser, no ha empezado muy bien, pero ya está en playoff y es un equipo que tiene un absoluto equipazo. Y luego en el Sporting hay varios jugadores señalados en Granada. Quedó señalada en general la profundidad de la plantilla, los Bamba, los Diego Sánchez, Paul Valentín, que son a priori segunda línea y que quedaron muy señalados. Y luego está jugadores importantes que están en un nivel muy bajo de forma. Es el caso de Pedro Díaz o es el caso de Yuka, por ejemplo. Bueno, luego hay otros que señalan a Abelardo, pero claro, hay que recordar lo que hicieron Martí o Gallego con una plantilla similar a esta. Y digo similar porque mañana en la tertulia, en el tertulión lo hablaremos, en la Cañada Real Molinón, pero claro, hay que empezar a ver un poco cuál es la planificación del Sporting y cuál es el papel de Gerardo García. Hay que preguntarle a Gerardo García, cuando hable, sobre Milovanovic, sobre Bamba o sobre Jordan Carrillo. Que estos futbolistas están absolutamente fuera de la rotación, salvo Bamba, un poquito, pero el otro día ya veis las sensaciones que dejó. Bueno, pues para eso queremos que hable el director deportivo, para que explique esas cosas, porque salvo Cote, Cal Izquierdoz y seguramente Zarfino, el resto no sube el nivel de la plantilla del año pasado y ya vimos lo que pasó. Vamos a conocer la última hora del rival del Sporting de esta noche. Nos vamos hasta Cope Eibar. Óscar y medio, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo llega el Eibar?
Bueno, llega en un buen momento porque lo primero que hay que decir es que consiguió por fin su primera victoria a domicilio en la última jornada, el pasado jueves, en Ibiza, completando un partido bueno en líneas generales, posiblemente de los más completos en lo que va de campaña, a pesar de que empezó perdiendo. Y en ese sentido, pues bien, en un buen momento anímico, y con la intención de dar continuidad a esa primera victoria a domicilio, ¿no? Y en el aspecto, digamos, de bajas y altas, lo más importante es que recupera Venancio, que se ha perdido los dos últimos partidos por sanción, fue expulsado en Zaragoza y se ha perdido los dos últimos partidos, y no recupera a nadie más, porque los que fueron baja en Ibiza, tanto Ríos Reina como Andras Coen, como Vadillo y como Chema, no han viajado a Gijón y, por lo tanto, van a ser bajas, evidentemente.
El objetivo vuelve a ser el ascenso, ¿no? Óscar, entiendo que otra vez el objetivo de Eibar vuelve a ser la primera división.
Sí, sin duda. Tiene presupuesto para pelear por ello. Creo que tiene plantilla para estar cerca. No sé si para subir, pero sí para estar, desde luego, compitiendo por ello. Y el Consejo de Administración se lo planteó de esta manera en el momento en el que se descendió, ¿no? Se puso un plazo de 3 años haciendo un esfuerzo importante presupuestariamente hablando, centralizado sobre todo en el apartado deportivo, para intentar conseguir cuanto antes el ascenso, y si no se consiguiera en esos 3 años, pues replantearse ya objetivos y replantearse cuál es la verdadera situación del equipo en segunda división, que hoy por hoy creo que es de los clubes más importantes a nivel económico y de plantilla, pero de no conseguirse a medio plazo ese ascenso, dentro de no mucho, habría que que, repito, replantearse la situación, claro, y ver cuáles son los verdaderos objetivos.
Óscar y medio, desde Eibar, es un placer siempre, cuídate mucho.
El placer es mío, Pablo, un abrazo.
La última hora del Eibar, del Sporting, del partido de esta noche, con Asprusa, con tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
4 menos 20 de la tarde, estamos en directo, Deportes COPE Asturias, y vamos a hablar de la crisis del Real Oviedo, donde ha saltado todo por los aires, absolutamente todo. Bolo y Tito Blanco fuera, el entrenador y el director deportivo. ¿Por qué? Lo primero, por los resultados. Lo de Bolo se veía venir, ya desde hace semanas se veía venir. Había perdido absolutamente el control, lo evidenciaba en cada rueda de prensa, también, evidentemente, en los partidos sobre el verde. Hay que decir que lo intentó todo, que lo probó todo, los esquemas, los futbolistas, tocó todas las teclas, pero no le salió ninguna. Y luego fue víctima también, yo creo, de las expectativas, Bolo, del objetivo de playoff que tiene el club, que marcó desde el primer día, que marcó ya echando a Ziganda, diciendo, bueno, si echamos a Ziganda es porque queremos algo más, queremos playoff. Ha sido víctima de las expectativas Bolo y ha sido víctima también de su propio discurso, porque en su presentación Bolo dijo que quería un equipo valiente. Bueno, pues ojo a este dato. El Oviedo mete 0,43 goles por partido, o lo que es lo mismo, es el peor promedio de la historia a nivel de goles del Real Oviedo. El peor promedio de la historia. Así que, evidentemente, un equipo que en teoría iba a ser valiente, un equipo que en teoría iba a jugar ofensivo, que Bolo decía que quería que tuviera ocasiones, que marcara muchos goles, pues ha sido absolutamente todo lo contrario. Así que Pachuca se carga a Bolo y a Tito Blanco, además de por los resultados, que es lo que estamos hablando, por una cosa fundamental, que es una cosa que tienen en común los dos, que ninguno es de Pachuca. Ni a Bolo ni a Tito Blanco lo trajo el grupo Pachuca. Entonces, Bolo es una elección del Consejo, de los Menéndez Ballina, Corral, César y demás, que por cierto quedan señaladísimos, todos y cada uno, por cargarse el proyecto anterior de Ziganda, por dar paso a este, que ha salido como ha salido, que los resultados ahí están, después de 11 jornadas. De eso también hablaremos. Y después está Tito Blanco, que fue el preferido de Federico González, que era el hombre fuerte de Carso y que no era de Pachuca. Entonces, ahora ha visto la oportunidad de Pachuca de empezar de cero y de poner a su gente, de poner a su entrenador, de poner a su director deportivo. Problema de este, que van 11 jornadas, que Pachuca está achicando agua, construyendo un barco que ya está en movimiento, que lleva un cuarto más o menos del trayecto, y ahora el Oviedo está en búsqueda de un nuevo entrenador. Álvaro Cervera, lo venimos contando, es uno de los favoritos, pero no es el único, hay más en la baraja. Agustín Lleida, que es el director general, está haciendo de director deportivo, pero el que va a apretar el botón va a ser Jesús Martínez, que es el máximo accionista, que es el jefe, y es el que va a apretar el botón y el que va a tomar la decisión desde México. Así que es el primer gran reto de Pachuca en el Oviedo, acertar con el entrenador, y después, porque ahí ya no tienen tanta prisa, el director deportivo. Ese sería el orden. Primero entrenador, luego director deportivo, y una vez hecho eso, el siguiente melón por abrir va a ser el Consejo de Administración. Lo está cambiando absolutamente todo, de arriba abajo, el grupo Pachuca, y el Consejo de Administración, desde luego que no va a ser un tema a rehuir y la Junta de Accionistas está a la vuelta de la esquina. Quiero decir que hay muchas cosas por tratar en el Oviedo. Ahora lo inmediato es solucionar la papeleta deportiva, pero es que Pachuca viene también a cambiar muchas cosas en la estructura del club. 15:44. Una pausa, escaparates, y viene el tiempo de opinión del Oviedo con Sergio Fernández y con Eri Frade.
Me han sustraído de mi teléfono móvil de manera ilegal información que habrá que ver. A ver si hablamos más del debate ético ilegal de que me hayan sacado la información de aquí. ¿A quién le beneficia todo esto? Yo lo sé y ustedes también lo saben.
Esta noche en el partidazo de COPE, entrevista en directo. Luis Rubiales cara a cara con Juanma Castaño, en medio del momento más crítico como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Esto es el partidazo, cadena COPE. Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente
en noches como la de este lunes.
Escúchalo desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dirección deportiva, análisis, aplicación Dirfood. Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
Eri Frade, desde COPE Madrid. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué sensaciones tenéis con todo lo que está pasando en el Oviedo? Con, bueno, pues con el terremoto bestial, ¿no? Que se ha provocado después de la salida de Bolo y de Tito. Eri.
Bueno, había que tomar decisiones, ya lo hablábamos el otro día, que si se perdía el Albacete iban a pasar cosas. Quizá nos descoloca más que con el entrenador caiga también el director deportivo, aunque luego te van contando cosas desde dentro y, bueno, parece que la figura del director deportivo había quedado, entre comillas, degradada a secretario técnico con las nuevas llegadas del Grupo Pachuca, de la gente de confianza del Grupo Pachuca. Al final, estudiando un poco la situación desde que acabó la temporada pasada, mi sensación es que lo que hablábamos de los tiempos, ¿te acuerdas? Cuando se marchó Rubén Reyes,
sí.
Es lo que ha afectado el proyecto del Oviedo. ¿Podría haber salido bien? Sí, pero también podría salir mal. De hecho, había más números de que saliese mal. Ya ha salido mal porque las decisiones estructurales se han hecho en un momento en el que la maquinaria deportiva tiene que estar en máximo funcionamiento. Pachuca ha querido entrar con el cuidado suficiente en el accionario del Oviedo, hacer seguramente su estudio de cómo estaba diseñada la entidad por dentro, y ahora que han visto el agua deportiva al cuello, pues van a tomar las decisiones que a lo mejor podían haber tomado en su momento. Y para mí todo esto viene viciado, temporalmente mal parido, desde que Rubén Reyes deja al Oviedo, vamos a decir, entre comillas, tirado.
O sea, para ti el detonante es lo de Rubén Reyes.
Para mí es el primer tiempo que se maneja mal. Luego el cambio accionarial, que a lo mejor se ha hecho cuando se ha podido, llega en un momento que creo que no es bueno, con decisiones importantes en el diseño deportivo ya tomadas, y creo que eso es lo que nos está lastrando hoy en día.
Sergio Fernández.
Bueno, creo que ha sido valiente el club, que no es poco, es un cambio bastante grande esa valentía, y coincido con Eri en que cuando sale Rubén Reyes y se produce el cambio de propiedad, Pachuca empezó a reformar un estadio de fútbol poniéndolo al lado para que luego eso se juntara con el campo y que siguiera estando en el mismo sitio, y eso funcionaba si se llegaba a final de temporada, pero se les ha caído todo abajo, y se agradece la valentía porque lógicamente los que se están jugando el dinero aquí son la gente de Pachuca y van con todo.
No es fácil ver a un director deportivo caer en la jornada 11, ¿eh? Porque un entrenador estamos acostumbrados, por desgracia, pero un director deportivo ya son palabras mayores.
Y los dos a la vez, además. Claro. Es que son cosas muy difíciles de ver en el fútbol. De hecho, yo he estado buscando en la historia del club y la verdad que no me he encontrado en los años recientes nada ni medianamente parecido.
Luego es verdad, Eri, lo que dices, es que al final, ahora mismo el director deportivo es Agustín Lleida y Tito había quedado relegado.
Sí, había quedado casi como un secretario técnico, como un brazo ejecutor de lo que se va pensando por encima de él. Y no sé hasta qué punto eso tenía visos de tener mucha más longitud en el tiempo. Entonces Pachuca ha sido valiente. Vamos a ver si Pachuca es capaz de terminar con esa especie de delay decisorio que hay por tener la propiedad al otro lado del charco. A ver si hay más gente con capacidad de ejecución rápida sin tener que dar tantas explicaciones a tanta gente sin convertirlo todo en un casting interminable, y se van acortando plazos para tomar decisiones. Hay que traer un entrenador, hay que traer, o no, ya veremos, un director deportivo, y hay que empezar a diseñar una serie de movimientos en el mercado de invierno que creo que hay que empezar a trabajar ya. No hay prisa, pero tampoco debe haber pausa para empezar a trabajarte a jugadores que pueden ser una buena cesión desde Primera División, o a jugadores que están teniendo menos minutos en otros equipos de la misma categoría, pero que te pueden ser útiles a ti para todas las fallas que tiene tu plantilla. Lo que yo sí tengo muy claro es que era un poco el miedo que tenía, porque no sé cómo funciona Pachuca y no sé qué querencia podían llegar a tener de traer entrenadores de su confianza que hayan trabajado en otros proyectos en México, pero a mí me parece esencial que el próximo entrenador del Oviedo no necesite GPS para llegar a los campos. O sea, que tiene que conocerse la categoría, el dedillo. Y los nombres que están saliendo, a mí personalmente me valen.
¿Cervera te vale?
Sí.
¿Sergio?
A mí me vale Cervera, creo que es una decisión inteligente si termina siendo esa. Luego habría que hablar de más cosas sobre el tipo de entrenador que es, metodología y demás, pero creo que en la situación que tiene el Oviedo, pues perfiles como Cervera creo que son muy buenos, y hay otros que creo que necesitan una pretemporada, un tipo de perfil de jugador pues más específico, y yo creo que sería una decisión inteligente.
Es una coña también, y esto del fútbol es tremendo, ¿eh? Sales de Ziganda, vas a Bolo y ahora vuelves a Cervera.
Que era el camino normal, porque Cervera ya estaba libre en verano, y si querías aumentar el proyecto porque querías jugar playoff e invertir el dinero, pues es por lo que dice Eri, porque los tiempos no fueron buenos. Pero lo que no puede sonar es a la vez Gémez y Cervera y Mendilibar.
Claro.
Tiene que haber una idea.
Un criterio. Lo del director deportivo me parece muy importante, lo que hablábamos antes también, que esa va a ser el siguiente melón que se abre, porque eso yo creo que reduce a ciertos nombres. Directores deportivos de mucha categoría y de mucha entidad, seguramente para ser secretario técnico en el Oviedo, pues digan que no, porque tendrán una persona por encima. Pero eso será un melón que se va a abrir, y también se va a abrir un melón a nivel estructura de club, porque no les tiembla el pulso, Eri, ¿eh? O sea, Pachuca ha venido a remodelarlo todo de arriba abajo.
Sí, sí. La primera crisis la han gestionado cogiendo el toro por los cuernos y se agradece, claro que se agradece. Ahora lo que hay que hacer es continuar con eso a lo largo del tiempo, incluso cuando las cosas salgan bien.
Bueno. Sergio.
Yo creo que lo que tienen que hacer es pensar en lo que ellos han hecho bien en México, traerlo aquí, escuchando aquí, pero tampoco hay que volverse locos con lo que dicen las redes sociales, porque le pasaba a Carso muchas veces que había decisiones que se tomaban más por contentar a un grupo de gente determinado que por hacer realmente lo que crees. Carso no tenía un modelo porque no estaba ya en el mundo del fútbol, pero Pachuca sí, así que hagan lo que ellos quieren y a ver hasta dónde llegan.
Eri, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un placer.
Sergio, cuídate mucho, gracias.
Igual.
Seguimos.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Vamos a hablar del Open de Gijón de tenis, que nos ha dejado con la boca abierta, que se ha visto hasta en 50 países con los Rublev, Carreño, Tim en el Palacio de los Deportes de Gijón. Está con nosotros el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Roma. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Miguel? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en Asturias todavía o ya Madrid?
Sí, estamos aquí para coger el vuelo justo en el aeropuerto, para coger el vuelo de vuelta a Madrid. Ayer tuvimos una cena de celebración con todo el equipo de organización del torneo y bueno, pues estuvo muy emotivo y también estuvo todo muy bien. Así que ahora de vuelta ya.
En el medidor de satisfacción del presidente de la Federación Española de Tenis, del 1 al 10, ¿qué nota le pones a este Gijón Open?
Yo me pondría un 9, porque el 10 nunca se podría poner uno, ¿no? Pero al final es un torneo que hemos estado simplemente 3 meses para organizarlo. Estos torneos tardan un año, se planifican con 9 meses, un año. Y esto, haberlo llevado a cabo en 3 meses con agosto por medio, todo el todo el verano, bueno, pues creo que ha sido un éxito. Además de todo el pueblo de Gijón se ha volcado, hemos visto los últimos días las gradas llenas. La verdad es que muy, muy, muy contento con esta primera edición.
¿Qué se necesita para que vuelva el próximo año? Que esta es la pregunta, la gran pregunta que nos hacemos todos.
Sí, bueno, pues al final nosotros la licencia la tenemos y la hemos luchado mucho este año. No ha sido fácil tampoco conseguir la licencia del 22. Teníamos la oportunidad al caer Rusia, al caer Shanghái y otro de China. Y hubo que hacer un lobby importante de cara a convencer a la ATP de que somos un país con unos éxitos tremendos. Y que la mayoría de las federaciones internacionales importantes tienen todas su torneo ATP, ¿no? Nosotros, pues, nuestros antecesores de la federación, pues, no tuvieron esa visión de tener ese torneo que hace años, pues, se podía tener sin mucho aporte económico, ¿no? Ahora son carísimos, son semanas, primero, que no hay, y después que cuestan muy caras. Nosotros, a partir de mañana mismo vamos a convencer a la ATP de que, primero, somos capaces de organizar un evento de mucha calidad en el tenis. Segundo, que tenemos una ciudad magnífica también para hacerlo, una ciudad que se volcaría todos los años. Y segundo, la historia de nuestro tenis y que somos el país más laureado del año 22, tenemos al 1 y al 2 del mundo, y eso se lo tenemos que hacer a la ATP para que el año que viene, primero, pues intentar comprar la semana, si fuera posible, y después, si no fuera así, por lo menos durante los años que dure los problemas con Rusia y con China, pues que podamos hacerlo durante 3 o 4 años más.
Es, ¿no? Es decir, que vosotros la idea que tenéis, Miguel, es hacer una sede fija ya en Gijón, que no sea una cosa temporal, que sea comprar, digamos, esa semana ya para quedarte con ella.
Así es, nuestra primera intención va a ser esta, ¿no? Comprar la semana y llevarla a Gijón, porque es el compromiso que tengo con el ayuntamiento y con la ciudad para mantenerla allí durante años y que sea, pues, un acto no solo deportivo, sino social, que cada año se celebre allí en Gijón, ¿no?
Es que es una pasada. ¿Y cuánto dinero cuesta esto? Ha sido algo más de 1 millón de euros, ¿no?
No, cuesta bastante más.
¿Bastante más? ¿Cuánto es?
Bastante más, sí, una semana. O sea, aparte de la organización, tú compras el activo que te dan los derechos, te dan las licencias para siempre.
Sí.
Y eso, varía, no te sabría decir el precio, porque no hay ahora mismo nada a la venta, ¿no?
Más o menos, pero más o menos.
Pues te puede costar unos 5 millones de euros,
vale.
5 o 6 millones de euros, sí. Comprar la semana, aparte organizarlo, por supuesto.
¿Y qué ciudades compiten, Miguel, con este Open? Porque entiendo que ahora, pues oye, hay ciudades también ahí pendientes y que quieren esa semana, ¿no?
Bueno, muchos países. Al final no solamente son países, sino que hay muchas multinacionales que lo pueden llevar a cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso la suerte de haber podido tener esta oportunidad este año, ¿no? Al final la ATP tiene que entender que somos una federación, no somos una empresa, que lo que buscamos es la promoción del deporte, del tenis, no buscar beneficios, y que tienen que tratarnos de una manera diferenciada a las empresas, que hay muchas queriendo comprar torneos.
O sea, es una especie de subasta para la ATP a nivel económico, pero claro, también vosotros vendéis, más allá de lo económico, vendéis, pues, las prestaciones que puede dar una federación o una ciudad como Gijón, claro.
Exactamente, nosotros tenemos que vender eso, porque no tenemos el poder económico que pueden tener una serie de multinacionales que para ellos eso, pues, a lo mejor es calderilla, ¿no? Para nosotros son cifras importantes y, lógicamente, tenemos que hacer ver otros valores que tiene el tenis español para poder acoger este torneo para siempre, ¿no?
Para que nos hagamos a una idea, Miguel, ¿de qué multinacionales estamos hablando? ¿Alguna conocida?
Bueno, hay muchas: Octagon, IMG, inversores, fondos de inversión.
Claro.
Bueno, el tenis ahora mismo se ha convertido en algo en el que es prioritaria esa inversión, ¿no? Entonces, muchos de ellos, ya te digo, pues fondos y tal, pues que están pendientes de comprar esos torneos.
Miguel, hablamos con quien haga falta, ¿eh? Para que vuelva, con quien haga falta.
Estamos muy ilusionados y, como he dicho toda esta semana, es mucho realidad. de la Real Federación Española de Tenis, que nunca pudo tener un ATP para organizarlo, y yo creo que estamos en el buen camino y muy contentos.
Ha sido una pasada, de verdad, Miguel. Enhorabuena por todo lo que habéis hecho aquí en Gijón, y esperamos, vamos, estamos muy pendientes para que vuelva, y vamos a ver si se lo dan en Gijón. Muchas gracias, Miguel, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Miguel Díaz Román, el presidente de la Federación Española de Tenis. Seguimos.